Este martes, en la reunión del Comité de Política Monetaria, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 8,75% anual. En el comunicado, la autoridad monetaria señaló que se mantiene el foco de preocupación en la estabilidad de precios internos y que es necesario que siga la prudencia en las decisiones de política. Esta resolución se tomó una vez conocido el dato de inflación del mes de junio, que marcó una suba de los precios al consumo de 0,3%, menor que lo que preveían los analistas. Bueno, con toda esta información sobre la mesa, les propongo que examinemos cómo viene la marcha de la inflación, cómo viene la política monetaria. Estamos con el economista Pablo Roselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Para empezar, ¿cómo vieron el dato de inflación? Yo decía, en junio los precios subieron 0,3%, menos que la proyección que surgía de la encuesta de expectativas que apuntaba 0,6%.
Sí, es cierto. Y nuestra proyección era coincidente con la mediana de la encuesta, con ese 0,6%. Finalmente la inflación fue bastante menor, pero nuestro error de pronóstico obedece en gran medida a la variación del componente más volátil del IPC. En concreto, tuvimos una baja de los precios de las verduras que tuvo una incidencia negativa de 0,2% en el IPC, es decir, que casi todo el error de pronóstico se puede atribuir a ese componente volátil. La inflación subyacente, que como decimos siempre, saca el comportamiento de frutas, verduras y de los precios que administra el gobierno, estuvo relativamente en línea con la proyección, fue de 0,6% frente a un pronóstico de 0,7%, un error relativamente pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que el error de proyección fue significativo, el dato no nos trajo información nueva que nos haga revisar de forma relevante el diagnóstico de inflación.
¿Cuáles son las claves de ese diagnóstico a propósito de cómo viene la inflación?
Y bueno, seguimos observando una presión inflacionaria que es persistente y que tiene como factor principal a la fortaleza de la demanda interna, que genera presiones de precios por el lado de la demanda, y que probablemente también está recogiendo en alguna medida, aunque es difícil cuantificarlo, los efectos sobre los costos de las empresas que tienen las subas de salarios, que con bastante frecuencia están superando las mejoras de productividad. La inflación subyacente, que a nuestro juicio nos da una mejor lectura de la tendencia de inflación, sigue siendo alta. En los últimos 12 meses, en nuestros cálculos, se situó en 8,8% anual. ¿Por qué un valor tan alto? Los precios de los bienes y servicios transables o comercializables internacionalmente, que tienen precios que se fijan con referencias en los mercados internacionales, subieron 7% en el último año. Y los precios de los bienes y servicios no transables, que entonces se fijan en función de la oferta y de la demanda interna, sin tener una referencia internacional, están subiendo un ritmo notoriamente mayor, están subiendo un ritmo de 10% anual y no muestran ninguna señal de moderación a la vista. Si la inflación total medida por el IPC ha sido menor que ese 8,8%, en los últimos 12 meses fue de 8%, si ha sido menor es porque el gobierno ha continuado postergando subas de tarifas y precios administrados, que en promedio subieron 6% en el último año, pero eso obviamente tiene un costo fiscal para el gobierno.
Pasemos ahora a la decisión del Comité de Política Monetaria. Pablo, ¿cómo vieron la decisión? ¿Cómo entienden ustedes es el diagnóstico que hizo el Banco Central?
Bien, la decisión de mantener la tasa en 8,75% anual era muy esperada en general por los analistas y para nosotros era el resultado claramente más probable. ¿Por qué pensábamos que el Copom no iba a cambiar la TPM, la tasa de política monetaria? Porque realmente vemos que el Banco Central tiene muy poco espacio de maniobra, algo que hemos comentado otras veces. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos en el deterioro del marco internacional que estamos viendo, si pensamos en la desaceleración de la producción industrial que tenemos en Uruguay, o en la pérdida de dinamismo de la economía de Brasil, o en el giro hacia una política más expansiva que tomó el Banco Central de Brasil, con esos elementos tendríamos que concluir que para preservar la competitividad del país y para minimizar los riesgos sobre la actividad económica de este marco externo, podía justificarse una reducción de la TPM por parte del Banco Central. pero por otro lado tenemos los datos de inflación que comentábamos recién, la inflación persiste en niveles elevados y todavía la actividad económica hasta el primer trimestre del año al menos continuó mostrando un buen crecimiento. El propio comunicado del Banco Central reconoce que pese al contexto externo más negativo, la economía uruguaya continúa creciendo a tasas razonables, que la demanda interna sigue firme y que el crédito sigue aumentando, elementos que compartimos. En definitiva, Emiliano, la decisión tomada por el Banco Central la tenemos que mirar como una solución de compromiso ante un dilema que está enfrentando el Banco Central, que es el dilema entre cuidar la competitividad o cuidar la inflación. No hay mucho margen de maniobra.
¿Y cómo quedan ahora las perspectivas de inflación? En el comunicado del Banco Central se señala que las expectativas de inflación se mantienen notoriamente por encima del rango objetivo. Sí. Y hay un énfasis que llama la atención. La discrepancia entre las expectativas y el objetivo es notoria, dice el comunicado.
Sí, es una palabra que probablemente trata de señalizar la preocupación del Banco Central. En realidad, creo que a esta altura nadie cree mucho en el objetivo de inflación del gobierno. Llevamos varios años durante los cuales el compromiso con el objetivo de inflación ha sido muy débil y en general la inflación ha estado por encima del rango. El proyecto de rendición de cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento recién contempla una inflación menor a 6%, que es el techo del rango, ¿verdad?, que va de 4 a 6, recién contempla una inflación menor a 6% para el 2014. A esta altura parece bastante claro a nuestro juicio que el gobierno entra a conformarse con inflaciones de 7%, que no quiere inflaciones del 9%, que nos acerquen peligrosamente a los dos dígitos. A nuestro juicio, si miramos las perspectivas, es probable que por varios meses veamos la inflación en torno de 8% anual. En el contexto internacional más complicado que estamos viendo, con una desaceleración de la economía mundial, con algún estancamiento o debilitamiento de algunos precios de los alimentos en el mundo, es probable que la inflación tienda a ceder un poco el año próximo, pero parece difícil que la inflación baje de 7% si no se adoptan medidas en el frente macroeconómico que apunten con decisión a reducir la inflación. Y mientras la inflación esté en torno de 8%, como probablemente estará en los próximos meses, habrá algún riesgo de que cualquier shock externo nos acerque a valores más próximos al 10%, de ahí que el Banco Central no tiene mucho espacio de maniobra.
¿Y la competitividad? ¿Cómo son las perspectivas en materia de competitividad? Un tema que parece que cobra más relevancia debido a que en Brasil el dólar ha subido bastante, bastante más que acá, ¿no?
Sí, es debido a eso y debido también a un marco internacional más negativo. Sucede que durante los momentos de contexto externo más favorable, Brasil combatió con más decisión las presiones de inflación. Y eso determina que ahora, mientras nosotros tenemos una inflación de 8% anual y contenida con los precios administrados, en Brasil la inflación es de 5% anual. Por lo tanto, el Banco Central de Brasil tiene más margen para flexibilizar la política monetaria. Es probable que en los próximos meses veamos nuevos recortes de la tasa Selic. Y la consecuencia de eso es que enfrentamos algún riesgo de deterioro de nuestra capacidad de competencia frente a Brasil, que de hecho actualmente se encuentra algo por debajo de la media histórica y cerca de un 10% por debajo de los valores que tuvimos en general en los últimos dos años, que tuvimos en 2011 y 2010.
Y entonces, Pablo, ante ese panorama, ¿qué debería hacerse con la política económica? ¿Cómo responder de ahora en adelante a ese conflicto de objetivos que tú señalabas, ese conflicto entre bajar la inflación y mantener la competitividad?
Bien, a ver, si el único objetivo fuera la inflación, no hay duda de que el Banco Central tendría que subir marcadamente las tasas de interés, pero eso a nuestro juicio sería una respuesta francamente inadecuada en estas circunstancias porque los riesgos del marco externo se han incrementado sustancialmente y tasas de interés más altas alentarían un descenso del dólar. Por eso, a nuestro juicio, lo que hoy se necesita es una combinación de políticas macroeconómicas diferentes.
¿Cómo es eso?
Y se precisa moderar el crecimiento de la demanda interna. ¿Y eso qué justificaría? Justificaría un giro en la política fiscal hacia un signo moderadamente contractivo o neutro. Sería conveniente moderar el ritmo de aumento del gasto público, que viene subiendo en relación al PBI, a pesar de que el PBI ha crecido sensiblemente en términos reales. Ahora, considerando cómo viene la rendición de cuentas, no va a haber cambios relevantes en, en esta área, y entonces el ámbito de política que queda es la política salarial. Varias veces comentábamos en el programa que las próximas negociaciones deberían apuntar a subas de salarios, por lo menos en lo que hace a pautas de subas de salarios muy moderadas, a una pauta de ajuste de salarios, por ejemplo, similar a la inflación, o a lo sumo con un incremento de salarios de 1 o 2% en términos reales. Pero si los salarios continúan creciendo a un ritmo de 4% anual en términos reales, que es lo que estamos viendo actualmente, las presiones de inflación que se derivan de la demanda doméstica van a seguir siendo persistentes, y en algunos sectores esas subas de salarios están siendo mayores a las ganancias de productividad, y eso tiende a alimentar presiones inflacionarias por el lado de los costos de las empresas. Suben los costos salariales, suben luego los precios.
Ya se ha emitido más de un mensaje desde el gobierno en pos de la moderación en esas negociaciones de los consejos de salarios.
Ese es, a nuestro juicio, es un factor clave. Veremos luego cómo son las pautas, y lo otro que es muy importante es cómo se conducen luego las propias negociaciones a nivel sectorial. Tenemos la percepción de que las pautas en las negociaciones anteriores en muchos casos se han parecido luego a los mínimos de las negociaciones que al resultado promedio. Entonces, ese es un factor clave. Sin una moderación salarial, el riesgo de deterioro de la competitividad a través de una mayor inflación se va a volver más relevante.